El menú del día en M24. Comensales diarios.
Nuestros columnistas.
Recibimos a partir de este momento al sociólogo Eduardo Botinelli y al título de su columna, que es una interpelación incómoda para todos. ¿Cómo estás, Eduardo?
¿Qué tal? Buen mediodía. ¿Cómo están?
Todo bien.
¿Cómo estás, Eduardo? Todo bien, todo bien. Bueno, ¿cuáles son los elementos clave para poder marcar de las distintas visiones sobre el tema que lleva a la interpelación?
Bueno, bien, hay toda una discusión que es jurídica, ¿no? Y que claramente no voy a entrar, pero podemos marcar básicamente la existencia de dos o tres grandes elementos que están arriba de la mesa en la discusión, ¿no? El primero tiene que ver con cómo se origina el tema de la necesidad de la negociación con Catornati, fundamentalmente a partir de la posibilidad de un juicio de Catornati al Estado por incumplimiento de un contrato o de las condiciones en las que se adjudicó en su momento. Y acá el primer foco que podemos encontrar en estas discusiones que se están dando es cómo se sitúa en la discusión política el origen de este problema. Y ahí aparece cargándose las tintas, digamos, del problema hacia las decisiones que tomó el Frente Amplio siendo gobierno en las administraciones anteriores, ¿no? Uh-huh. El segundo aspecto tiene que ver con cuál fue el resultado de la negociación, es decir, esta concesión a largo plazo del puerto a la empresa Catornati. Y aquí entonces aparece otro foco de la discusión que se carga sobre lo que ha sido la Presidencia de la República y el ministro interpelado, quienes fueron los que llevaron adelante la negociación de este preacuerdo o acuerdo con Catornati, que tiene el origen en el punto anterior que decía. Entonces, aquí, en lo que refiere a la discusión sobre el resultado de la negociación, es decir, la concesión dada, las tintas cargan sobre Presidencia y el ministro interpelado. Uh-huh, claro. Y un tercer elemento que podemos marcar tiene que ver con la forma en que se llevó adelante esta negociación. Es decir, y ahí, digamos, surgen cuestionamientos, ya no del Frente Amplio, que también, ¿no? También el Frente Amplio, uno de los cuestionamientos que hace es sobre la forma en que se negoció, es decir, un acuerdo con, digamos, pocos participantes desde el punto de vista político, claro. Con una concentración de las decisiones en la Torre Ejecutiva y en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y esto también lleva a que hay cuestionamientos desde adentro de la coalición a la forma en que se realizó, ¿no? Tanto el Partido Colorado, pero sobre todo Cabildo Abierto, han hecho un foco sobre este tercer aspecto que se está discutiendo en estos momentos en la interpelación.
Claro. Y entonces capaz que por ahí se explica un poco el tema del título de la columna, ¿no? ¿Por qué decís que es una interpelación incómoda para todos?
Bueno, bien. Creo que es incómoda para todos porque justamente atraviesa los gobiernos del Frente Amplio. Es más, en realidad comienza desde la ley de puertos, es decir, de gobiernos Colorado, Frente Amplistas, y ahora el gobierno del Partido Nacional en coalición. Entonces, ¿por qué planteo esto de que es una situación o una interpelación incómoda para todos? Bueno, primero, porque el Frente Amplio va a ser cuestionado desde, y está haciendo, de hecho ya las primeras intervenciones están planteando ese cuestionamiento, a cómo de alguna forma hubo algún desvío desde el punto de vista jurídico o una interpretación distinta del punto de vista jurídico con la otra empresa que está dentro de estas negociaciones y dentro del puerto, que es Montecón. Entonces, desde ese lado se plantea que el origen de esto, de esta negociación, tiene que ver con malas decisiones del Frente Amplio. Entonces, va a ser atacado el Frente Amplio. Y por otro lado, el último punto que hablaba anteriormente con respecto a la forma de negociación, se busca también un paralelismo con lo que fue UPM2, es decir, las formas en que se negocia un acuerdo de largo plazo que implica muchos intereses nacionales e intereses privados, sin una discusión abierta, sino con una discusión o una negociación más bien cerrada, ¿no? Pero también el Partido Colorado ha buscado alternativas dentro del rol que ha ocupado en este tiempo. ¿Por qué? Porque el Partido Colorado ha tenido una posición muy apegada a lo que es el gobierno nacional, la torre ejecutiva o el Partido Nacional, en apoyo de la coalición, ¿no? Prácticamente sin grandes señalamientos, más allá de discusiones bastante duras que hubo sobre la ley de urgente consideración o sobre el presupuesto nacional, pero básicamente a nivel público se ha mostrado muy pegado a el Partido Nacional. Y aquí lo que sí aparece también es que en el trasfondo hay cierta molestia en el Partido Colorado por no haber sido partícipes directos, pero sobre todo lo que ha buscado el Partido Colorado es la articulación a través de una ley que de alguna forma blinde este acuerdo, pero también de alguna forma está en un lugar incómodo. Y Cabildo Abierto es, dentro de los socios de la coalición, el que se ha mostrado más crítico públicamente con la negociación, incluso
con otros
reclamando...
temas también, con otros temas. ¿Cómo? También, con otros temas también.
Sí. Ha planteado, cuando hablaba del Partido Colorado muy pegado a las decisiones del Partido Nacional, Cabildo Abierto ha sido uno de los socios que han marcado más fuertemente discrepancias en distintos aspectos, ¿no? Y en este es uno que además han sido públicas, han sido a partir de declaraciones públicas, incluso columnas de los dirigentes, del propio Manini, planteando los cuestionamientos y ahí reclamando una visión sobre que estos acuerdos necesitan un apoyo político de todo el espectro político, justamente. Es decir, incluso ya no, o sea, lo ha planteado primero desde adentro de la coalición, pero incluso lo ha manifestado en una necesidad de algún acuerdo nacional. Entonces, ahí claramente hay una molestia por parte de Cabildo por no haber sido consultados al respecto, y también porque Cabildo Abierto no solamente cuestiona este acuerdo, sino porque hace el paralelismo con UPM2 y la negociación del Frente Amplio, ¿no? Es decir, ahí Cabildo Abierto está cargando en los dos lados, en lo que fueron los gobiernos anteriores, la forma de negociación de UPM2, y también está planteando molestias por cómo se llevó adelante la negociación e incluso cuestionamientos al acuerdo en sí, no solamente a la forma, sino al fondo. Y el cuarto actor que podemos identificar dentro de esto es, en realidad, el central hoy, en el sentido de que el Partido Nacional es directamente el interpelado. Sí. Pero esta vez, digo, es un poco más incómoda la situación porque no tiene el apoyo explícito de todos los socios de la coalición. Podrán acompañar, digamos, después de durante este transcurso, probablemente haya la búsqueda de soluciones jurídicas o políticas, pero lo que sí aparece bastante cierto es que aparecen diferencias importantes dentro de la coalición con lo que decía respecto al fondo, es decir, a qué se está negociando o qué se negoció, pero también a la forma.
Eduardo, ¿y qué es lo que podemos esperar del resultado de esta interpelación?
Bueno, acá claramente hay como dos grandes áreas. Por un lado, desde el Frente Amplio hay un desafío muy importante que le cuesta, claramente, por ser oposición y por todo lo que ha sido hasta ahora el funcionamiento, pandemia de por medio, para poder marcar agenda con los temas, ¿no? Entonces, este es un tema que en realidad aparece bastante ajeno a la cotidianidad de la población, por lo que es difícil que permee profundamente. Pero bueno, el resultado y las acciones posteriores que se puedan realizar, determinar, va a marcar si termina siendo un tema capitalizable o no, o si se puede juntar con otros temas que puedan marcar la agenda, ¿no? En sí mismo, el tema no es algo que atraiga a la opinión pública, que se entienda, porque tiene muchos elementos jurídicos, y más allá de que el puerto se lo ve, digamos, gráficamente, no es algo que se perciba en la cotidianidad de las personas. El otro elemento es el desafío para la coalición, a partir de lo que se discuta durante el día de hoy. Es decir, cómo sean las intervenciones, cómo se vayan desarrollando estas discusiones, estas posiciones, que probablemente lleve todo el día de hoy y probablemente hasta mañana, va a haber que analizar qué es lo que se dice, cómo se dice, cuáles son las propuestas que emergen de la interpelación, van a ser elementos importantes para visualizar cómo la coalición maneja este tema, y también la declaración final que se vote va a ser otro de los elementos importantes, ¿no? Entonces, en este sentido, probablemente la coalición muestre algunas fisuras, ya se han manifestado públicamente esas fisuras, es decir, probablemente durante el transcurso se reiteren algunos de estos elementos, pero el tema central acá es cómo se sale de la situación, ¿no? Es decir, de acuerdo a cómo se salga, se verá si es más grande o más chica esa fisura que se ve, pero tampoco es esperable que podamos ver, salvo que ocurra algo demasiado fuerte, que la coalición se debilite fuertemente en la interpelación, ¿no? Más bien, puede darse que este tema, que genera diferencias, que genera tensiones y contradicciones a la interna de la coalición, incluso según cómo se maneje, y esto es algo importante, según cómo se maneja y qué emerge hacia adelante, puede llegar a generar cierta fortaleza interna en los pesos dentro de los socios de la coalición.
Eduardo, te agradecemos muchísimo este análisis y, bueno, por supuesto, la comparecencia del ministro sigue. En estos momentos está haciendo uso de la palabra el senador Charles Carrera, miembro interpelante de por parte del Frente Amplio. Así que, bueno, a esperar en las horas y a ver qué es lo que sucede, ¿no?
Veremos cómo, qué es lo que emerge de esto para
¿cómo decanta este tema? ¿Cómo es que decanta? Exactamente. Te mandamos un abrazo, Eduardo, y si te parece nos volvemos a encontrar en 15 días.
Nos vemos en 15 días. Muchas gracias a ustedes.
A vos, un abrazo.
Chao, chao.
97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.